La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Si la abrimos de par en par, veremos que entra fresquita. Hay que ponerse ya manga larga, al menos hoy, posiblemente mañana, aunque después vuelvan a subir las temperaturas. Es noticia que a esta hora les cuenta la cadena SER y es el detalle del proceso que el Partido Socialista pone en marcha para devolver el derecho al voto a los militantes de Móstoles. Quienes quieran regularizar su situación deberán abonar antes del 23 de septiembre 30 euros, que corresponden al primer semestre de este 2010, o bien la cuota que estuvieran abonando. Antes de esa fecha, antes del 23 de septiembre, además, van a tener que comprometerse por escrito a pagar todas las cuotas que no han sido satisfechas desde la disolución de la agrupación de Móstoles, hace algo más de 2 años. Deberán, además, actualizar todos sus datos con direcciones correctas y con una forma verificable de contacto. Y hacerlo de manera individual, porque se intenta evitar males de otros tiempos. Por ejemplo, las afiliaciones en grupo, las afiliaciones masivas. Si se incumple alguno de esos requisitos, el Partido Socialista aclara que se entenderá no regularizada la condición de militante, que pasará a ser simpatizante y que perderá el derecho a participar en el proceso de primarias. Más noticias en este día, otros sonidos de este martes que repasamos con Alejandro Mora. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de resaca hoy de la condena del profesor Neira por conducir ebrio. Si ayer conocíamos la intención del gobierno de Aguirre de desmantelar el observatorio contra la violencia de género al que estaba vinculado Neira como presidente del Consejo Asesor, hoy la presidenta de la comunidad desliza que el observatorio seguirá funcionando y solo se prescinde del Consejo Asesor. Y dice Aguirre que confía en que Jesús Neira recapacite.
Como yo no creo en esto del héroe al villano en el que han transformado a Neira en los últimos tiempos, estoy convencida de que el profesor Neira reflexionará sobre, la gravedad de su actuación.
Y la ministra de Igualdad, Viviana Aído, acusa a la Comunidad de Madrid de frivolizar con la violencia de género.
La respuesta de Esperanza Aguirre creo que responde a la frivolidad con la que habitualmente tratan todas las cuestiones relativas a la violencia de género.
Hoy también hemos conocido los detalles de la segunda fase de una operación para desmantelar una red contra la prostitución sexual, en este caso masculina. El grupo desarticulado mantenía a los hombres hacinados en condiciones precarias y no tenían reparos en explotar a menores.
En uno de los pisos registrados apareció un menor de edad de origen brasileño que tenía 16 años y del cual se tiene constancia que llevaba en el local 20 días y había mantenido varias relaciones sexuales. Además, habían colgado fotografías del mismo en la página web de la casa.
Pese a todo, el balance de la criminalidad en estos primeros 8 meses del año es positivo. Ha bajado cerca de un 4% gracias a las actuaciones preventivas. Todo ello a pesar de que ha habido retos importantes como la presidencia española de la Unión Europea o los festejos del Mundial. Amparo Valcarce, delegada del Gobierno.
Las actuaciones policiales en acontecimientos de masas han sido un éxito, especialmente lo que supuso para la ciudad de Madrid la celebración del triunfo de la Roja, el triunfo de la selección española de fútbol.
La agenda cultural de este mes tiene una fecha clave, es el próximo día 11, Día de la Noche en Blanco, quinta edición, con novedades como la elección del madrileño del año y la instalación de un miniparque de atracciones. En la Gran Vía hay menos inversión municipal, pero se mantiene el presupuesto gracias a la iniciativa privada.
Ofreciendo imaginación donde quizá antes había mayor presupuesto y sabiendo que es mucho más importante la imaginación que el dinero.
Esas son algunas de las cosas que han pasado este día. Y es noticia también el cambio del tiempo. Han llegado las nubes, han bajado algunas temperaturas, que ya era hora que comenzáramos a respirar más y mejor. Vamos a actualizar el pronóstico con Florencia Rey. Florencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. La lluvia va a regresar de manera intermitente lo que resta de tarde a la Comunidad de Madrid. Últimas horas del paso de esta perturbación sobre el centro de la península, porque a partir de mañana esperamos apertura de claros y temperaturas como las de hoy, frescas. Durante el jueves, el viernes, el sábado y el domingo volverán a subir. Esta noche será especialmente fresca en el interior de nuestro país. Por tanto, también en la Comunidad de Madrid esperamos que las mínimas estén por debajo incluso de los 18 grados por primera primera vez desde que pasamos el ecuador del verano. Una situación meteorológica que nos tiene que dejar todavía viento moderado. Hoy las rachas máximas han superado los 50 kilómetros por hora en buena parte de la región. Mañana perderán intensidad, pero todavía esta noche soplarán con alguna racha moderada y se espera que a lo largo de los próximos días tanto las precipitaciones que puedan caer como el viento tiendan a desaparecer. Nos espera una segunda mitad de la semana en la Comunidad de Madrid muy tranquila, suave y soleada.
En la información del servicio visitamos también la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en las salidas por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles en ambos sentidos, en la 42 en Getafe y en la carretera de A Coruña entre Majadahonda y la Florida en ambas direcciones. También en la M40 se van a encontrar con retenciones entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y también dificultades en la incorporación a la A5 justo al ladito del barrio de la Fortuna.
Gracias, Dequete. Y nos queda el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una tarde con bastante actividad, con dos movimientos de salida céntricos complicados hacia el sur, a la avenida Andalucía y el paseo de Santa María de la Cabeza, sobre todo este último, a consecuencia de un vehículo que se encuentra detenido muy cerca de la plaza de Fernández Latreda, estrecha la calzada y forma a esta hora bastantes problemas, retenciones desde la zona ya anterior al puente de Praga, atención a este punto, y en el centro evitan en la medida de lo posible la Gran Vía, porque hay un acto en uno de los cines de la Gran Vía y también se estrecha en este caso el carril bus. Una posible alternativa pueden ser los bulevares, pero que no se confíen los conductores, porque esta tarde hay mucho tráfico en general. Si se mueven por el centro, mejor el transporte público. Si optan por la calle 30, a tener en cuenta tres puntos: en la zona del puente de los franceses, puente de Ventas, ambos en sentido sur, y también las proximidades al nudo norte.
Gracias, Margarita. En apenas dos minutos entramos en tiempo de análisis aquí en la SER.
La Ventana, Madrid.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
¿Eres profesional de la peluquería o la estética? Encuentra en tu tienda Produo tus productos y material profesional favoritos. Bella, Tiri, L'Oréal, Schwarzkopf y muchos más. Produo, abierto al mediodía, facilidad de aparcamiento sin pedido mínimo. Produo, un nuevo universo para el profesional de la peluquería, la estética y el estilismo de uñas. Consigue un 15% de descuento extra al hacerte cliente Produo. Oferta reservada a profesionales o estudiantes acreditados. Produo, San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 31, nave 2.
La Ventana, Madrid.
I've always known since I was a young boy in this world. Everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything. Lies, they only stop
siempre nos da paso al tiempo del análisis de la tertulia. Esta tarde en la Ventana de Madrid nos acompañan Antonio Naranjo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, está Moncho al Puente. Hola, Moncho, ¿qué
tal? Buenas tardes.
Y desde hoy incorporamos una voz más que nos acompañará durante los próximos meses en un curso que se anuncia apasionante. Es Alfonso García. Los viejos oyentes de la SER le conocen porque trabajó aquí, y los espectadores de Telemadrid también le conocerán porque también trabajó en Telemadrid. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues emocionado de estar en este estudio en el que han sido cientos y cientos los boletines que, sí, que he interpretado.
Ahora lo han cambiado mucho.
Ha cambiado, sí, un poquito, ¿eh? Ha cambiado un poquito. Es el estudio de las nuevas tecnologías. Está todo lleno.
Está en el mismo espacio.
En el mismo lugar. Más lejos de los técnicos. Nos han ido separando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Bueno, en primer lugar, primer asunto que vamos a someter al análisis y que tiene que ver con este proceso de primarias en el Partido Socialista. Enseguida nos vamos a marchar a Leganés, porque allí tiene uno de los actos esta tarde la precandidata Trinidad Jiménez. Leganés, que por cierto es un lugar donde también se anuncia cierta polémica en el proceso, porque en principio hay dos candidatos y debe ser ahora la dirección del Partido Socialista quien acepte la celebración de primarias en ese municipio. En todo caso, y a partir del asunto que les hemos adelantado a las 7 en punto de la tarde, que es ese proceso que el Partido Socialista ha puesto en marcha y ha detallado ya en un documento para que los militantes de Móstoles que cumplan ciertos requisitos puedan ejercer su derecho a voto en el proceso de primarias. Son varias las condiciones, son varias las consideraciones que hace el Partido Socialista. Vamos a pedir a este redondo que nos detalle la decisión que se ha tomado en las últimas horas y después la sometemos a análisis. Esther.
La agrupación de Móstoles va a seguir disuelta, pero sus militantes van a poder hacer uso de parte de sus derechos, entre otros, el de poder votar en las primarias del próximo 3 de octubre. Para eso tendrán que acogerse al itinerario marcado por la Ejecutiva Federal del partido, que garantiza su participación en este proceso siempre y cuando se cumpla con una serie de obligaciones y con los siguientes requisitos. Primero, tendrán que pagar la cuota correspondiente a los primeros 6 meses de este año, 5 euros por mes, que es la cuota mínima o la que estuvieran abonando en el momento de la disolución de la agrupación. Para evitar afiliaciones fraudulentas, tendrán que efectuar el ingreso con el código individualizado de cada militante, porque si no, no tendrá validez. Segundo, tendrán que remitir al Departamento Federal de Afiliación y Censo el compromiso de que pagarán a lo largo de este año el resto de las cuotas que se deben desde septiembre del 2008, que se disolvió la agrupación. Y tercero, hay que actualizar en ese departamento, el de Afiliación y Censo, todos los datos personales, DNI, domicilio y comprobante de actualización de las cuotas. La documentación y el ingreso del dinero correspondiente a estos 6 primeros meses debe efectuarse antes del día 23 de septiembre. Si no se cumple con alguno de estos requisitos, no queda regularizada la condición de militante y se pasará a ser simpatizante del partido sin derecho a votar en estas primarias. Este proceso se ha articulado después de una reunión que ayer por la tarde se produjo en Ferraz entre la secretaria de organización, Leire Pajín, encargada de marcar la hoja de ruta, y la senadora Matilde Fernández, a quien la dirección regional encomendó que analizara lo que había ocurrido. Un trabajo de año y medio que ahora ha sido determinante para llegar a esta salida.
Bueno, pues esa es la información que les hemos adelantado esta tarde aquí en la SER, en la Ventana de Madrid, y en torno a partir de la cual pido una primera reflexión. No debemos olvidar que cuando se tuvo la primera noticia de la intención de la Ejecutiva Federal de devolver el derecho a voto a los militantes de Móstoles, hubo quien desde el entorno de Tomás Gómez habló directamente de pucherazo. Yo me atrevería a decir que esa expresión o esa definición parece hoy algo exagerada, sino totalmente exagerada, a tenor de las condiciones que se han impuesto, en este caso por el Partido Socialista, para recuperar ese derecho a voto. Desde lo más banal, que es sufragar esa cuota de 30 euros, hasta algo que tiene más interés, y es que los militantes deben aportar datos concretos, reales, de quiénes son, de dónde viven y de dónde se puede contactar con ellos. Es una manera también de evitar afiliaciones irregulares. En fin, con todos estos elementos, y aprovechando que es nuevo en esta plaza, bueno, que es nuevo en esta etapa, en esta plaza, vamos a ceder la palabra a Alfonso.
Bueno, a mí me parece, francamente, no te diré que un pucherazo, como en su día ha señalado Cepeda, pero por lo menos un pucherito. Lo que no tiene sentido es que si en un momento dado la Ejecutiva Federal avaló la decisión del Partido Socialista madrileño de despojar de militancia a la agrupación de Móstoles, lo que no tiene sentido es que en este momento, y después de, me parece a mí, un intento clamoroso de beneficiar o de ayudar a Trinidad Jiménez, pues salgan con esta componenda. Es decir, si la decisión se tomó avalada por la dirección de la Ejecutiva Federal, no tiene sentido que ahora mismo esa misma Ejecutiva Federal, con independencia que sea con el consentimiento o con el consenso de Matilde Fernández, se eche para atrás en una decisión que previamente había tomado.
Añado a lo que dices, Alfonso, otro argumento. Hay quien asegura que mantener 2 años y pico esa agrupación disuelta y sin una solución tampoco es presentable. No digo que ese argumento es mío, Alfonso, digo que en este proceso también hay quien está diciendo, mire usted, el PSM ha tenido tiempo más que de sobra para encontrar una solución a la situación de Móstoles, en este 2 años y medio, casi 3 años, y no lo ha hecho. Y sería injusto, dicen, privar a esos militantes de su derecho a votar unas primarias. Moncho y luego Antonio.
Bueno, yo creo que en realidad, si les dejan de militantes simpatizantes, no van a ser muy simpatizantes. O sea, porque después de la que han hecho,
ahí lo llevan. Simpatizarán poco.
Simpatizarán poco. Y luego otra cosa, yo me imagino siendo militante de Móstoles, residente en Móstoles, y con todos mis derechos plenos para pertenecer al partido al que quiero pertenecer, y que de pronto, por unas afiliaciones irregulares, etcétera, etcétera, me priven, a mí que no he hecho nada, me priven de esa militancia, me priven de ese derecho a voto, me incluyan en un... En un cajón desastre donde hay individuos que se han afiliado irregularmente, y encima ahora para que vuelvan a darme el derecho que nunca me tuvieron que haber quitado. Pues yo soy militante, no he cometido ningún tipo de error y estoy perfectamente censado en Móstoles, etcétera, etcétera. ¿Por qué me lo tenían que haber quitado? Y que ahora encima para que me devuelvan esa condición tengo primero que pagar, que queda feo, ¿no? De entrada decir lo primero ponerte al corriente de pago, y lo segundo demostrar quién estoy, de dónde vengo y a dónde voy. O sea, me parecen las dos cosas terribles. No se puede suspender una agrupación completa por errores cometidos por la dirección, me imagino que la dirección de esa agrupación, y por la serie de militantes irregularmente afiliados. O sea, a los no culpables les hicieron culpables. Entonces, evidentemente, ahora intentar volver atrás 2 años después, como tú has dicho, de tener esta situación en stand-by, y en este momento, evidentemente, va a beneficiar a Trinidad, pero es que estaba ya muy mal hecho desde antes.
Antonio.
Hombre, yo creo que este tipo de episodios, que son bastante chuscos, lo que vienen es a romper, yo creo que de manera definitiva, esa falsa apariencia de armonía que existía dentro del Partido Socialista, por un proceso que nadie quería y que no les ha quedado más remedio que asumir, que es el de primarias, ¿no? Entonces, todo este tipo de escenas lo que vienen a demostrar es que hay una fracción, una fractura y un enfrentamiento pues muy grande, con unas repercusiones enormes, ¿no? Si nos centramos en los hechos en sí, hombre, es difícil de explicar por parte de Tomás Gómez que quien de repente se quiere presentar como paladín de los militantes frente a los aparatos ponga reparos a que algunos de esos militantes puedan participar en los procesos internos. Y a la vez, si al Partido Socialista le preocupaba de verdad tanto la situación de unos pocos militantes, han tenido 2 años y pico para solventarlos y solo lo hacen ahora. Esto viene a demostrar que en el PSOE se está imponiendo ese viejo aforismo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Porque aquí cada uno interpreta la ley, la letra y la música con arreglo a las necesidades que tiene en ese momento. Yo creo que el espectáculo acaba de empezar y me da la sensación que va a dar grandes tardes de gloria todavía.
Permitidme que nos marchemos hasta Leganés, luego seguimos hablando de este asunto, porque desde las 6:30 aproximadamente Trinidad Jiménez participa allí en uno de los muchos actos de esta pre-campaña, bueno, campaña en realidad en busca de los avales necesarios, en un municipio en el que se va a plantear, y bueno, de hecho se ha planteado ya, otra batalla por la candidatura en las próximas elecciones municipales. Ahí en Leganés hay un sector que quiere que haya primarias, que ahora tienen que ser aceptadas por la dirección del Partido Socialista. Allí hay un compañero de Ser Madrid Sur, José Manuel López. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Trinidad Jiménez, como bien has dicho, se encuentra en estos momentos celebrando un acto privado con los afiliados socialistas de Leganés para presentarle su candidatura a las primarias del Partido Socialista de Madrid. En primer lugar, la ministra de Sanidad ha respondido a las críticas que la señalan como la candidata de Zapatero, afirmando sentirse orgullosa de formar parte del Ejecutivo Central, aunque ha subrayado que lleva más de 25 años como afiliada al Partido Socialista, en los que, según ha dicho, nadie le ha regalado nada. Sobre las primarias en la agrupación socialista de Leganés, Jiménez ha indicado que en aquellas localidades en las que el Partido Socialista gobierna se debería dar continuidad al candidato, que ya cuenta, según ha dicho, con el apoyo social, por lo que se ha mostrado partidaria de que sea Rafael Gómez Montoya quien se presente a los comicios de mayo de 2011.
Gracias, José Manuel. Así que parece que tenía Jiménez. No le hace demasiada gracia que pueda haber primarias en Leganés. Apuesta porque sea el alcalde, el actual alcalde, quien encabece la lista. Su criterio es que quien ha demostrado ya tener el favor del público, del votante, debería repetir. Doy un paso más. Bueno, Alfonso, perdona, ¿querías decir algo?
No, te iba a decir únicamente a posteriori lo que estabas concluyendo y que a veces es capaz, como decía Antonio, de decir una cosa y la contraria a la vez. Y me parece lamentable en este aspecto.
No, quería decir sobre todo este proceso de primarias en el Partido Socialista que quizá habría que exigir ya a los candidatos, sea los dos, que abandonen este discurso circular que hace que llevemos más de dos semanas y más de tres y más de cuatro rondando los mismos argumentos. Oiga, que yo no soy la candidata de Zapatero. Oiga, que yo no soy el del no, que yo soy el del sí, el de los militantes. Oiga, que a mí nadie me ha impuesto, que yo decidí libremente ser precandidata y luchar. Oiga, que yo llevo tres años trabajando. No hemos avanzado nada.
El problema más grave,
no hemos avanzado nada.
El problema más grave es que de entrada nos están aburriendo a nosotros,
sí,
que somos los que tenemos que hablar de ello. Entonces ahora están encantados de la vida porque hablamos todo el rato de ello. Pero como sigan en ese discurso circular, que es el típico círculo vicioso, nos vamos a hartar los medios de comunicación. Se van a hartar los posibles electores y se va a hartar todo el mundo. O sea, evidentemente dan un paso adelante y convierten esto en una campaña contra el partido, vamos, contra la candidata rival del Partido Popular de Madrid, o si no, evidentemente, en este juego interno que tienen ellos de morderse la cola continuamente, van a acabar ellos escaldados. O sea, me parece que ya está bien. Bueno, ya hemos hablado, estamos todos hablando de las primarias, pero si vamos a tener que hablar de las primarias de Móstoles, de Villanueva, del Pardillo, de las primarias de no sé dónde,
claro, es que
comprenderán que no van a caber todos en los medios de comunicación y que por lo tanto no va a servir para nada.
Pero es que tampoco pueden, en fin, si no, de pues, verdad son compañeros de partido, no pueden ofrecer una receta política muy distinta, con lo cual todo se ciñe en este caso a ver quién es capaz de mover entre bambalinas utilizando todos los resortes internos y a ver quién, con perdón, orina más largo. La capacidad de atraer a los militantes para que les den el voto y se convierta.
Creo que orinar más largo está quitando a Trinidad Jiménez de la competición.
No, pues,
me refiero
no.
Por el, únicamente por una cosa puramente
geométrica. Es decir, mira, y lo de Leganés es un buen ejemplo, vamos a ver. En Leganés, la gente de Tomás Gómez está moviendo lo de primarias como vendetta a un alcalde que se ha posicionado con Trinidad Jiménez. Esto vuelve a demostrar que lo que está bien en un sitio está mal en el contrario, si beneficia o perjudica a los que me están apoyando. Y todo eso, si lo metemos en un contexto en el que creo que el Partido Socialista en Madrid no tenía un gran currículo, precisamente, de alternativa al Partido Popular, que lleva gobernando muchos años, y ni en este momento, en el que podían decir unas cuantas cosas, ofrecer unas cuantas cosas y posicionarse como alternativa, son capaces de vender otra cosa que una tensión interna terrible en la que hay codazos, tortazos y zancadillas cada día, pero que encima quieren decirnos con una sonrisa profidena artificial en la cara que todo esto es una fiesta. Yo creo que, en fin, esto ya se tiene que terminar.
De manera que Don Esperanza le está jugando ese tipo de enfrentamiento y les ha ido muy bien en cuanto a titulares y a cobertura mediática, ¿no? Durante mucho tiempo.
No, iba a decir justamente, y abundar en esa línea, digo que de todos modos el Partido Socialista Madrileño, la antigua FSM, siempre se ha caracterizado por este tipo de lucha. Es decir, con primarias o sin primarias, pero tendríamos que remontarnos a los tiempos de José Acosta para coincidir en que siempre ha sido así. Y respecto a la consideración mediática que se está dando en torno a las primarias del Partido Socialista Madrileño, yo creo que indudablemente quien sale beneficiado de todo ello es Tomás Gómez, a quien se le consideraba poco candidato por sus escasas, decían algunos, condiciones mediáticas y con escasas capacidades de llegar a los ciudadanos, a los electores en definitiva. Y ahora nos estamos encontrando con que ese Tomás Gómez, entre comillas, apocado, se ha levantado sobre sí mismo y está diciendo, oiga, estoy aquí, no soy solamente pero el hombre que le dijo no a Zapatero, sino que, ojo, habría que ver ahora las encuestas, que me consta que las hay, en las que Tomás Gómez ha subido enormemente no solamente su valoración y su intención de voto entre los militantes socialistas, sino también entre los electores de Partido Popular y de Partido Socialista y también de Partido Popular.
Pero yo no creo que traducir fama a prestigio es siempre complicado. Es decir, Belén Esteban es conocidísima.
Chile, pero no
absolutamente a seguro de que no por ello
Esperanza,
sería...
Esperanza Aguirre es mucho más conocida.
Déjame terminar. Me refiero que no basta con poner un ejemplo como de libro, evidentemente ya. Exagerado, para intentar hacer ver que el hecho de ser célebre no te convierte en una persona con autoridad moral. Yo creo que los méritos de Tomás Gómez todavía siguen pendientes y todavía tienen que demostrarse.
Pero porque ahora...
Solo una cosa. y como para reflexionar. Y que conste que te lo dice una persona que cree que Tomás Gómez debe ser el candidato, ¿eh? Pero, hombre, a mí me sigue llamando poderosísimamente la atención que la única vez que Tomás Gómez se ha quejado del señor Zapatero ha sido cuando ha peligrado su sillón. Llevo mucho tiempo en esta tertulia diciendo, ha tenido grandes oportunidades con personajes tan siniestros para esta comunidad, como ha sido la ministra de Fomento, Malenia Álvarez, que lo dicen todos sus compañeros, por cierto, es decir, que han machacado a Madrid paralizando la M50, no gastando un duro en cercanías, obviando todas las carreteras.
Estamos ya saliendo del tema
lo que intento decir, Moncho, es que
ramas,
Tomás Gómez no ha conseguido su autonomía como líder socialista defendiendo a Madrid hasta de su partido, sino oponiéndose al líder en su peor momento. Y a mí eso me parece que no es muy popular.
Bueno, a ver, Alfonso, ya estamos un alto en el camino. No, iba a concluir diciendo que, es decir, estando de acuerdo en parte con lo que decía Antonio, pero Tomás Gómez no hay que olvidarle y reconocerle que ha hecho una labor por el Partido Socialista de Madrid enorme. Y se ha encontrado con dos aspectos mediáticos negativos para fomentar y para difundir su labor, mejor dicho. Uno de ellos es que no tiene escaño en esta legislatura, en el Parlamento Regional, y otro, y no nos vamos a engañar, que Tomás Gómez, su capacidad mediática, precisamente por no tener escaño en el Parlamento Regional, se ha venido también ampliada esa incapacidad mediática, porque en Telemadrid todos sabemos cómo han jugado respecto a Tomás Gómez, y eso es indudable. No te voy a decir que Telemadrid, en este momento, y nos estamos desviando, me estoy desviando, con su escasa penetración de audiencia, podría haberle, entre comillas, ayudado, pero sí es evidente que Tomás Gómez ha tenido una presencia mínima en Telemadrid por su no condición de diputado.
¿Le están ayudando ahora? Yo es que sigo poco Telemadrid, vivo en Segovia.
Pues debo decirte, Moncho, que yo también sigo poco Telemadrid.
De todas maneras, vamos, Telemadrid es creo que un 9% de la audiencia de televisión y nos juntamos los digitales. No, es que a mí lo de comprar el argumento que Tomás Gómez ha expresado como una plañidera durante mucho tiempo, que la culpa de todos sus males era la inquina de los medios de comunicación, me parece, en fin, complicado. Yo creo que Tomás Gómez ha cometido errores muy serios él solito y ahora está cometiendo algunos aciertos él solito también.
Habría
echado la culpa a nadie,
¿no? Habría que preguntarse también. Estos asuntos al final forman parte de las entretelas de las relaciones de los medios con los políticos y tienen relativo interés, en ocasiones ningún interés para los oyentes o los lectores o los espectadores. Pero los oyentes deben saber que la relación de Tomás Gómez con los medios de comunicación, alimentada por él y por su actitud, no ha sido buena, no por un capricho de los medios de comunicación, en absoluto. Esta casa tiene algunos casos de entrevistas pactadas con Tomás Gómez que finalmente y a última hora no se han podido llevar a cabo porque no ha querido venir. Nos ha pasado en varias ocasiones. Luego los siguientes dicen, es que ustedes no han dado la palabra a Tomás Gómez. Sí, se la hemos dado. Cuando él ha querido tomarla, la ha tomado, y cuando no, pues no. Insisto en que contar esto no tiene mucho sentido en el día a día. Pero en ocasiones sí, para situar cada cosa en su verdadera magnitud. Y es cierto que quizá Tomás Gómez no haya conseguido, pese a su trabajo, tener la repercusión que debía haber tenido en los medios, pero también es cierto que algunos errores sí ha cometido en la relación con los medios. Eso no lo convierte ni en mejor ni en peor candidato, ¿eh? No hay una relación entre una cosa y otra, pero no es más que la descripción de una realidad. Por cierto, número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60. Nos interesa que nos llamen, como empezamos a hacer ayer, para que nos dé su opinión sobre lo que sea. También, si quieren, sobre este proceso de primarias. Por cierto, proceso de primarias que va a ser el protagonista esta semana.
La lucha por Madrid ha comenzado. Y todos pasan por la ventana de Madrid.
Nuestra victoria va a ser la victoria de la gente común en esta comunidad.
Este miércoles, Tomás Gómez.
Querida Jiménez y a Tomás Gómez, los dos son Zapatero.
El jueves, Esperanza Aguirre.
Os puedo asegurar que si pasamos de cuartos, ganamos la final. Muchas gracias.
Y el viernes, Trinidad Jiménez. La Ventana de Madrid. Desde las 7 de la tarde. Dirige Pedro Blanco. Cadena Ser Madrid. Un equipo. Pase lo que pase.